Hemos visitado hoy a Cali en un día de tristeza y esperanza. La tristeza por el asesinato de los diputados. Tristeza que jamás superaremos. Y que nos reafirma una convicción. A quienes tienen como vicio el crimen, el único camino es derrotarlos a través de las fuerzas institucionales del Estado. Pero también esta visita ha estado rodeada de esperanzas. La captura que hoy anunció el ministro de la Defensa es un paso en la dirección correcta. Desde aquí, de este bello edificio de EPSA, quiero felicitar al ministro, a los altos mandos, a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, a ustedes, distinguidos comandantes de la institución armada en el Valle del Cauca, por esta acción operativa tan importante para nuestra patria, que sobre hechos... Sobre hechos nos permite decir a las nuevas generaciones que con perseverancia derrotaremos el terrorismo y advertir que ahí tienen los terroristas el lugar señalado, su destino, la cárcel. Sin desmayar un instante, trabajando a toda hora, con sentido de urgencia y con paciencia anímica, los vamos a derrotar a todos. Después, otro motivo esperanzador. Aquí a unos pocos metros se levanta una puerta del porvenir del Valle del Cauca, el Centro de Ferias y Exposiciones Valle del Pacífico, liderado por la Cámara de Comercio de Cali y su presidente, el doctor Julián Domínguez. Yo estoy sorprendido, no me pasa el grato asombro. Hace apenas unos meses, él y doña Rosita Jaluf me hablaban de ese centro como algo del futuro y ver dónde lo han avanzado. Y sorprendido gratamente por otra cosa, por la contribución generosa de los vallecaucanos a financiar. Hoy presenciamos allí ese volcamiento vallecaucano a participar de un concepto democrático de financiación. Excelente el centro. Qué bueno que nuestra legislación tributaria esté ayudando, honorable senadora Dilian Francisca. Qué bueno haber visto hoy al gobernador y al alcalde afanados por unos celulares, consiguiendo un aporte y el otro. Y la gente allá diciendo, yo compro una silla para mi hijo, el otro yo compro una silla para mi señora. Qué espectáculo tan bello de capital social vallecaucano el que presenciamos esta tarde. Yo creo que eso va a tonificar mucho la ciudad, que se está recuperando enormemente. Va a traer mucho, mucho turismo de negocio. Prepárense a hacer más hoteles. Por fortuna, hoy tenemos esa exención tributaria que le da a los nuevos hoteles 30 años sin que tengan que pagar impuestos de renta por sus utilidades. Y que tiene que estimular mucho esta actividad en el Valle del Cauca, como hoy avanza en otras regiones de Colombia. Y aquí en el camino nos mostraban una construcción enorme, moderna, la nueva fábrica de Bavaria. Y me decían el gobernador y el alcalde, y allí la nueva fábrica de Postobón. Y a los metros llegamos a este bellísimo edificio de EPSA. Yo diría que esta autopista Cali-Yumbo, por aquí, la deberían llamar la milla de la esperanza. Es lo que hemos constatado hoy, después de venir por esa doble calzada tan cómoda del aeropuerto aquí al norte de la ciudad. Es muy emocionante toda esta esperanza en medio de la tristeza del asesinato de los diputados. En nombre de mis compañeros de gobierno, felicitamos a EPSA por esta gran obra, muy bella. Tuvimos oportunidad de ver el centro de despacho con tecnología de última generación, motivo de confianza en Colombia. Y en América Latina es importante mirar el contexto político, porque creo que Colombia tiene unas particularidades que necesariamente deben resaltarse. América Latina estuvo en una época desmantelando el Estado. Hoy está en el estatismo, que excluye la inversión privada en muchos países. Nosotros en Colombia hemos reformado en este gobierno 419 entidades del Estado. Empezamos por Telecom, seguimos por las electrificadoras, tarea que adelantó con tanta entrega el ministro Luis Ernesto Mejía Castro. Hoy vamos en la reforma en la capitalización de Ecopetrol, cuando él hizo con el doctor Isaías Janovis la reforma laboral y pensional de Ecopetrol, y el ministro Hernán Martínez ha liderado este proceso tan importante de capitalización con el doctor Javier Gutiérrez. Estamos empezando la reforma en las clínicas del Seguro Social y confiamos estar hasta el último día de gobierno introduciendo reformas para tener un Estado más transparente, más austero, más eficiente, que en lugar de destruir valor, construya valor, que en lugar de estar al servicio de clientelas politiqueras o de excesos sindicales, esté al servicio de la comunidad. Esa es nuestra aspiración con el Estado, no desmantelarlo. Pero tampoco estamos en el estatismo, que excluye la inversión privada. Nosotros estamos en la promoción de la inversión privada con responsabilidad social. Y ese es un punto político que en el actual panorama de América Latina hay que resaltarlo necesariamente. El modelo se había olvidado, no importaba políticamente, porque se pensaba que todo el mundo pensaba, discurría de la misma manera. El sector privado, la inversión internacional, daba por hecho que tenía espacio en cualquier parte. Y ahora que en tantas partes le han estrechado el espacio, es necesario volver sobre el modelo. Modelo colombiano que da todo el espacio a la inversión privada con responsabilidad social. Responsabilidad social en la transparencia, en las relaciones entre los inversionistas y el Estado. A lo largo de estos años, que empezaron con mucha preocupación porque el ministro Mejía Castro, en nuestro segundo consejo comunitario en La Guajira, lo recordará él, agosto de 2002, me dijo, aquí tenemos un problema muy grande. Los usuarios quieren incendiar estas empresas y estas empresas se quieren ir de Colombia. Y a mí me dijeron José María y Honorato, con las mismas ganas con que hoy tienen proyectos en Colombia, querían en ese momento irse. Y todo ese proceso se ha surtido con transparencia para superar dificultades y con participación popular. Responsabilidad social que tiene que traducirse en solidaridad con las comunidades. Por eso felicito a la Fundación EPSA, que es una demostración de que la empresa tiene una responsabilidad social que es aquella que se cumple con las comunidades más allá del mínimo legal, la Fundación EPSA. Esa responsabilidad social que nos ha llevado con el Ministerio, en cabeza de los dos ministros, a estimular en la costa atlántica a través de sus electrificadoras la participación de las comunidades. Yo creo que después de los primeros experimentos que han mostrado tan buenos resultados, es necesario masificarlo en todo el país. El sábado encontramos una situación deplorable en el servicio de acueducto en Calarcá. Una empresa local, 600 familias sin pagar el agua, que en el tamaño de Calarcá es considerable. Y a la conclusión que llegamos es que puedan hacer preventa de agua. La gente compre unas tarjeticas, unos metros cúbicos al mes, etc. Nuevos mecanismos de mercadeo en el país, de mercadeo social, de servicios públicos con participación de la comunidad. El ejemplo de ustedes en la costa es iluminante de esos procesos. Ojalá se pueda replicar en todo el país. Y además, responsabilidad social en las relaciones con los trabajadores. Nosotros pensamos que Colombia tiene que decirle no a las relaciones laborales de capitalismo salvaje. Tiene que decirle no a las relaciones laborales de odio de clases, tan frecuentes en algún momento de la vida nacional y todavía con rezago, y que el único camino es relaciones laborales de fraternidad. Inversión privada con responsabilidad social. Y en ese marco estamos trabajando tres objetivos: la consolidación de la seguridad, la consolidación de la confianza inversionista y el cumplimiento de las metas sociales. Van de la mano. Si no hay una decisión de seguridad y un manejo económico que genere confianza inversionista, no se dan los recursos que permitan que una nación prospere y que supere pobreza e inequidad a través de un camino de prosperidad. Y a su vez, si no se supera pobreza y no se va construyendo equidad, no se legitima la política de seguridad ni tampoco la política económica que genere confianza inversionista. Producen estos tres elementos, entre cada dos de ellos, una relación de mutua dependencia y entre los tres una relación transitiva que empieza desde cualquiera de los tres hacia los otros dos. Ha habido mejora en la confianza inversionista, indudablemente. Hace 5 años, de cada 100 pesos que se producían, se invertían 12, 15, el sector privado 6,5. Ahora, de cada 100 que se produce, se están invirtiendo 25, 27, el sector privado 19, 21. Es lo único que hace sostenible un vigoroso crecimiento de la economía. La economía puede crecer porque se descubra un pozo petrolero, pero puede crecer cuando se agota. La economía puede crecer porque hay una bonanza de un producto básico, pero terminada esa etapa de bonanza, se agota el crecimiento de la economía. Si el crecimiento se funda en confianza inversionista, ese crecimiento se convierte en un crecimiento sostenido, vigoroso, de largo plazo. Hemos contribuido a esa confianza inversionista con la reiteración del modelo, con la política de seguridad, trabajando por la salud fiscal de la nación, con la política tributaria, con las nuevas zonas especiales y con la ley que permite los pactos de estabilidad. Creo que el sector eléctrico tiene que mirar hoy estímulos tributarios trascendentales. De cada 100 pesos que invierten, el Estado les deduce 40. Eso equivale a que por cada 100 pesos de inversión, el Estado les aporta 12.8. Y eso no fue fácil. La señora expresidente del Senado, la senadora Lilian Francisca, recordará lo difícil en el Congreso de la República para remontar una vieja prevención nacional que impedía que se utilizaran estos incentivos para promover el crecimiento de la economía, la inversión, la generación de empleo de buena calidad. Tampoco fue fácil introducir la exención total a los ingresos que las empresas obtengan por la instalación de proyectos de energía eólica. Por ejemplo, don Honorato, si ustedes fueran a instalar hoy un proyecto de energía eólica, cuentan con dos estímulos tributarios. Primero, la deducción del 40%. Y segundo, se les hace innecesaria la primera. La primera les sirve a la portante. Y segundo, que esa empresa de energía eólica no va a pagar impuesto de renta. Eso es bien importante. Ojalá emprendieran esos proyectos. Empresas Públicas de Medellín estudió muy bien La Guajira. Instaló allí la planta piloto de 20.000 kilovatios. Aquí está el exministro Ramiro Valencia Cosio, quien fuera gerente de Empresas Públicas de Medellín, y conoce a fondo el tema. Cuando los oigo hablar a ustedes de energía eólica, lo escucho con mucha esperanza, porque ahí tiene Colombia una gran posibilidad. Pero además de eso, se eliminó el impuesto a remesas. Antes de la última ley tributaria, para remesar al extranjero utilidades, si se hacían dentro de los primeros 5 años, a partir del año fiscal de causación, era necesario pagar un impuesto del 7%. Quedó eliminado. Ahora se pueden remesar desde el primer año sin pagar ese impuesto. Pienso que la legislación tributaria hoy es muy estimulante. Para proyectos en cadena, también este sector de servicios públicos puede aplicar a las zonas francas, que pagan una tarifa de renta del 15%. Y pueden pactar con el Ministerio de Comercio la estabilidad normativa, dado que el Congreso de la República nos da la ley que nos permite hacer esos pactos. Pienso que hay un marco bien importante para esos proyectos. Yo le preguntaba ahora al presidente de la CBC, ¿y qué falta para aprobarle las pequeñas centrales que quiere hacer EPSA en el Valle del Cauca? Me dijo lo siguiente: que la CBC cumple dos papeles, es accionista de EPSA y al mismo tiempo autoridad ambiental, que tiene que proceder con mucha prudencia, pero dice que en 15 días hay decisiones. Además, como ustedes nos acaban de anticipar, esas pequeñas hidroeléctricas las van a instalar a riesgo total. No necesitan esperar la subasta que ha anunciado el ministro de Minas para asignarle a los proyectos que participen en esa subasta el derecho del cargo por disponibilidad. ¿Qué ha anunciado el señor ministro de Minas? Yo tengo preocupación, yo creo que el país tiene que acelerar la instalación de proyectos de generación y tiene que acelerar también avances en la distribución. Yo creo que es el tercer o cuarto año consecutivo de un vigoroso crecimiento. Está para entrar en servicio la tercera línea al Ecuador. A pesar de las demoras, ahora se anuncia que para el 2010 estará la línea a Panamá. Y ojalá se haga con una capacidad, no solo pensando en Panamá, sino en todo Centroamérica, que es la razón de ser de nuestro ingreso al Plan Panamá-Puebla. La inversión que se está haciendo y la que se anuncia en el país es muy grande. Miren solamente aquí en esta milla de la Esperanza. Solamente el crecimiento del consumo aquí en este pedacito de Cali. Entonces, yo pienso que hay que acelerar los proyectos de generación. Si ustedes quieren instalar la Miel 2, háganle. El viceministro Mayhuasca, el ministro Hernán Martínez, mi persona, la ministra de la Presidencia, la doctora Cecilia Álvarez, todos estamos listos a ayudar para que dentro de la transparencia se agilicen los procesos. Ministro Hernán Martínez, entre diciembre y febrero, la primera va a abrir la inscripción para proponentes de proyectos de generación que compitan en el requerimiento del pago por concepto de cargo por disponibilidad. Y él les explicaba ahora que si se asigna el año entrante un proyecto, las empresas de generación tienen derecho a decir, para tal año posterior yo instalo tantos kilovatios con el mismo cargo por disponibilidad. Estamos promoviendo eso con mucho entusiasmo. Y ojalá se den inversiones en el sector hidroeléctrico. Porque con los 400.000 kilovatios que ustedes anuncian en pequeñas centrales en el Valle del Cauca, serían los primeros proyectos del sector privado en hidroeléctricas en Colombia. Tal vez en Antioquia hizo uno, en el río Piedras. Se está hablando de pequeños proyectos en el país para el sector privado. El sector privado ha comprado hidroeléctricas, pero hasta ahora no ha construido. Y lo que requiere el país es que las construya. Y para eso ese instrumento que ha ofrecido el señor ministro. Y viene también el tema del carbón. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Siempre le voy a decir al ministro Luis Ernesto Mejía que para atender requerimientos de corto plazo, aquellos requerimientos que exigen velocidad en la instalación, no tanta demora como las hidroeléctricas, pues, o instalar plantas de gas en boca de pozo o plantas de generación a carbón en boca de mina. Esa tecnología del carbón ha mejorado mucho para acomodarse a las exigencias ambientales. El gobierno también está dispuesto a ello. Viene el nuevo periodo tarifario, como lo explicaban el ministro y el viceministro. Primero, ese es un tema en la comisión. El gobierno piensa que el costo del dinero se ha disminuido en Colombia. Eso opera en favor de los usuarios. Pero también hay unos temas bien delicados, como es el tema de remunerarle a los distribuidores los esfuerzos que tengan que hacer para mejoramiento de áreas subnormales, para cobertura rural, etcétera. Yo soy de la idea que ojalá en materia de tarifas se puedan dar pasos en esa dirección y que no todo ese costo le quede al presupuesto nacional. Me parece que ahí se puede hacer una cosa transparente para incluir en la tarifa factores de esta naturaleza, porque por todas las regiones del país por donde uno voltea, los pedidos son muchos. Uno se imagina que el Quindío no tiene problemas. Hay que ver las solicitudes el sábado pasado en la cordillera cafetera quindiana. En las regiones más avanzadas están pidiendo o parcheos eléctricos o llegar hasta el último rincón de la cordillera o nuevas subestaciones o nuevas líneas, mejorar la capacidad, etcétera. Ojalá eso lo pudiera tener en cuenta la comisión en la tarifa. Bueno, agradezco inmensamente a EPSA, qué edificio tan bello, y todos trabajando con amor por esta patria, consolidaremos la confianza inversionista, a ver si esta prosperidad que vemos esta noche aquí se proyecta en el largo plazo, contribuye a generar siempre empleo de buena calidad, afiliación a la seguridad social, a superar tanta pobreza y a superar la inequidad. Muchas felicitaciones y muchas gracias.